Ustedes saben, dirigentes del oficialismo han replanteado en las últimas semanas la idea de promover una reforma constitucional que habilite la reelección inmediata del presidente de la República. Lo nuevo ha sido el lanzamiento de la idea de convocar para ello una convención nacional constituyente. A propósito de esta iniciativa, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone su análisis de hoy. El título, Los caminos hacia la reelección presidencial, la convención constituyente.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Da para hablar varios días esto de la posible reforma introduciendo la reelección, ¿no?
Exacto. Primero hay que aclarar que estamos hablando de reelección presidencial inmediata, porque Uruguay tiene reelección presidencial con alternancia de un periodo como mínimo, como fue efectivamente el caso reciente de Julio María Sanguinetti.
Claro.
Diferenciándose otros países, como fue Colombia hasta hace poco y como es México, que el presidente de la República no puede ser reelegido nunca.
Ajá.
Es decir, que hay no reelección absoluta, no reelección inmediata y reelección como tres grandes esquemas. En Uruguay la tradición ha sido que nunca existió reelección presidencial inmediata y siempre existió reelección con como mínimo un periodo de por medio. En la búsqueda, la reelección inmediata requiere una reforma constitucional, pues la previsión es constitucional, y en la historia del país hubo dos casos en que se buscó la reelección. Uno, Gabriel Terra, que lo logró mediante una convención constituyente previo a un golpe de Estado, y el segundo fue el de Jorge Pacheco Areco, que no lo logró.
¿Cuáles son los tres grandes caminos para una reforma constitucional?
Los tres grandes caminos para una reforma constitucional son la iniciativa, que puede ser ciudadana o puede ser legislativa, que concluye en un plebiscito aprobatorio simultáneo con elecciones, que fue, por ejemplo, lo usado para reformar la Constitución recientemente con lo que se llama la reforma del agua.
Uh-huh.
El segundo camino, o un segundo camino, es la ley constitucional con plebiscito de ratificación, ley que requiere dos tercios de cada Cámara, que fue también bastante recientemente la reforma de 1996 que instauró el balotaje.
Uh-huh.
Y tercer camino, este que se ha lanzado, de la Convención Nacional Constituyente.
¿Tenemos antecedentes de Convención Nacional Constituyente?
Bueno, primero el país se funda,
claro,
con una
sí.
Asamblea General Constituyente y Legislativa instalada en 1828, que dio origen a la primera Constitución. La segunda Constitución fue también mediante una Convención Constituyente, la de 1918. Y la tercera, la Constitución de Terra, como se dice vulgarmente, también fue producto de una convención constituyente, la Constitución del 34. Luego sí, las demás reformas constitucionales fueron por otros mecanismos.
¿Y cómo es el procedimiento para llegar a una convención constituyente?
Bueno, tenemos varios pasos. Primero, la iniciativa es una iniciativa como si fuera una iniciativa de una ley, aunque no es el camino una ley, que puede tomarla cualquier senador, cualquier diputado del Poder Ejecutivo. Es decir, presenta un proyecto de reforma. Esta reforma no va por las cámaras, sino por la Asamblea General, como sesión conjunta de ambas cámaras, que el proyecto debe aprobarlo, o un proyecto, no necesariamente el que se presentó, por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, es decir, por 66 votos. Se promulga esta reforma por el presidente de la Asamblea General y se convoca, el Poder Ejecutivo convoca elecciones de Convención Nacional Constituyente dentro de los 90 días siguientes.
Claro, porque hay que elegir a los integrantes de la Convención Nacional Constituyente.
Claro, porque este proyecto de aprobación de la Asamblea General, uno diría que es prácticamente el naviser, el visto para decir convóquese una constituyente, ¿no?
¿Y cómo se integra una Convención Nacional Constituyente?
Bueno, es un órgano pequeño, se eligen 260 miembros.
¿260?
Es el número de legisladores, lo cual crea un primer problema, ¿dónde diablo va a funcionar?
Claro.
Sí. 260 miembros en un lugar que tiene que ser digno, cómodo. Bueno, son elegidos exactamente por el mismo...
Recordemos que el ámbito de la Cámara de Diputados, que es donde sesiona la Asamblea General, no alcanza para nada, ¿no?
No, la Cámara tiene 165 asientos.
Por eso.
son elegidos exactamente por el mismo sistema que los diputados, ¿eh? Proporcional integral, por listas por departamento, por lemas y listas, ¿eh? La convención tiene competencia abierta, es decir, el texto de la Constitución dice: deliberará y resolverá sobre las iniciativas aprobadas para la reforma, así como sobre las demás que puedan presentarse ante la convención. Por lo tanto, lo que aprueba inicialmente la Asamblea General no es demasiado importante,
sí, porque sí.
La convención luego trata lo que se le ocurra.
¿Y cómo resuelve?
Y decide por mayoría absoluta de componentes, es decir, que requiere 131 votos la aprobación de cualquier proyecto. Y luego, una vez que la Asamblea Convención terminó su labor, se plebiscita. Y acá es interesante porque se puede plebiscitar en un proyecto o varios. Es decir, puede plebiscitarse un texto conjunto, que es lo que hemos habitualmente visto en los plebiscitos, o puede plebiscitarse por parte. Pero no solo esto es voluntad de la mayoría, sino que la minoría, es decir, un tercio de los convencionales, puede pedir que se dividan los textos, que se plebisciten los textos por separado. Vamos a poner un ejemplo de lo que se ha hablado estos días, que se diga: bueno, vamos a poner una reforma que establezca la reelección inmediata del presidente, por un lado, y las reelecciones indefinidas, los intendentes, sabemos que los intendentes pueden ser elegidos inmediatamente por una sola vez. Y la minoría puede decir: perfecto, pero esto lo plebiscitamos por separado, se vota lo del presidente por un lado y los intendentes por otro. Y habiendo un tercio, va la votación por separada.
¿Cómo es la cuestión de los plazos, Oscar?
Bueno, lo que hay es plazos máximos, sino mínimos. ¿Sí? Los mínimos lo dictará la vida, ¿no? La realidad. El Poder Ejecutivo, dice la Constitución, convocará dentro de los 90 días siguientes a la aprobación, a la promulgación por el presidente de la Asamblea General. Ese es un primer plazo máximo. Segundo, se instalará dentro del año de la promulgación de la ley. Se está viendo algo con calma, ¿no es así?
O sea, una vez que la Asamblea General aprueba la idea de una Asamblea Constituyente, esta tiene un año...
Un año para instalarse. En el interín son las elecciones, obviamente.
Perfecto.
Luego de que se instaló, tiene un año para terminar sus funciones, ¿sí? Para expedirse. Y cuarto lugar, no hay plazo para el plebiscito. Una convención, pues el plebiscito se hace 2 años después o se hace dentro de 60 días.
No hay plazo para hacer el plebiscito en el que la ciudadanía define sobre la reforma constitucional que salió de esa asamblea.
Sobre la reforma o las reformas. Recordemos que este mecanismo, diferente a los anteriores, puede haber varias partes de la reforma.
Bueno, esos son los plazos máximos, dices tú. Pero ¿y la realidad política qué es lo que está indicando en este caso?
Bueno, los mínimos, uno diría con un sentido común, pero mínimo estoy hablando de todos con a marchas forzadas, ¿eh? Con viento a favor. La Asamblea General, mínimo 30 días, de que presenta el proyecto, una mayoría fuerza la convocatoria, va a comisión, va a sala, vota y se promulga, menos de 30 días, y 30 días parecen jet, ¿no? Las elecciones, 60 días, en Uruguay se ha hecho convocatorias, quizás no de 60 días, pero por lo menos plebiscito se ha hecho con 60 días. La instalación hoy se puede hacer a los 30 días, porque la Corte Electoral, con las reformas que hubo para facilitar el balotaje, para posibilitar el balotaje, proclama ya a los diputados en una semana, los parlamentarios, es decir, diputados y senadores. Así que bueno, puede proclamar los convencionales en una semana y estar en 30 días instalada la convención. Y uno diría, bueno, un funcionamiento a marcha forzada de 90 días, con la minoría gritando que se la lleva por delante, pero en 90 días podría terminar sus funciones, ¿no? Y lo sensato es que convocar un plebiscito a 60 días, ¿no?
Si sumamos todos estos plazos mínimos, ¿qué obtienes?
Bueno, ya digo, a marcha forzada y con viento a favor da 255 días.
¿Cuánto te da? ¿255
días? 255 días, estamos hablando de 8 meses y medio, ¿no? Si no nos cae ahí por medio una semana de turismo, un verano, que complica los plazos.
Entonces,
bueno, si analizamos el plazo máximo desde el punto de vista político, no nos olvidemos que tenemos las elecciones internas el 28 de junio del 2009. Que la Corte Electoral cierra el padrón, que hay un periodo de presentación de listas, y que si, por ejemplo, la convención va a tocar el tema del presidente de la República, y lo que se quiera resolverlo antes, no, naturalmente el plebiscito y la definición de con qué constitución se va a llegar a las elecciones tiene que estar terminado mucho antes de que comience la campaña electoral para las internas. Uno diría, no más allá de fines de marzo el plebiscito. Si se piensa que hay verano por medio, estamos hablando de 8 meses y medio, saltemos enero, bueno, nunca puede empezar como plazo más tardío, más allá de mediados de junio del año que viene, las elecciones. Uh-huh. Perdón, el proceso, ¿no es así?
Sí.
La Asamblea General, con elecciones, que el plazo máximo que yo le veo, pero con límite de no poder tener imprevistos, septiembre del 2008, septiembre del año que viene. Repito, marcha forzada, viento a favor, sin margen para ningún imponderable. Lo que determina que lo razonable para que haya plazos para imprevistos, para que pueda alargarse algún plazo más allá de la voluntad de los que impulsan, el proceso tiene que comenzar a más tardar a comienzo de agosto de este año.
Ajá.
Y elecciones no más allá de noviembre de este año, sino los plazos quedan demasiado ajustados, demasiado forzados, y si los plazos, una mayoría, lo fuerza, porque otra cosa es que sea un acuerdo, pues si hay acuerdo, probablemente el camino no sea la constituyente, más fácil la ley de reforma constitucional. Pero si no hay acuerdo, una minoría, donde fuerzan demasiado, puede pegar un griterío muy fuerte, ¿no?
Entonces tú dices que si se quiere ir por este camino y para no andar con imprevistos que compliquen después, habría que poner en marcha esto en agosto.
A más tardar comienzo de agosto. Para tener elecciones a fin de noviembre. Digo, agosto por lo menos, y elecciones entre fin de noviembre y la primera semana de diciembre. Mediados de diciembre es el plazo máximo para que en este país se vote, ¿no?
Queda claro entonces, Oscar, que si el camino que elige el oficialismo para impulsar la reforma constitucional es el de una asamblea constituyente, los plazos están bastante justos, están muy apretados, y vamos a tener unos meses muy intensos de debate ahora, al comienzo del año, ¿no?
Claro, para que no haya plazos apretados, la definición política tiene que tomarse en el primer semestre del año para en julio-agosto estar funcionando, ¿no?
¿Otras consideraciones y cerramos?
Bueno, primero, las ventajas e inconvenientes. En general hay que ver las comparativas en los distintos caminos, para lo cual primero tenemos que terminar de ver los tres grandes caminos. Pero lo que es claro es, como una gran ventaja de este camino, más allá de todo lo que vimos como procedimiento complicado, es que se llega a las elecciones con una constitución definida, ¿no? No es que haya sorpresas de para qué lado se puede ir. Pero el riesgo para el gobierno es que es una elección de medio periodo, como se llama en la ciencia política, el derecho constitucional, es decir, una elección a mitad de camino. Y una elección a mitad de camino puede agarrar bien parado el gobierno y puede agarrarlo mal.
En realidad son dos elecciones, ¿no? La elección para la Asamblea Constituyente y después el plebiscito.
Claro, dos votaciones.
Dos votaciones, ¿no? A mitad de periodo.
Dos votaciones, con lo cual son dos riesgos. Pero el primer gran riesgo es la elección, donde votan los partidos. La oposición no tiene nada para perder, porque si pierde no cambia mucho la situación que tiene hoy. Pero el oficialismo puede ganar mucho si tiene una victoria arrolladora y tiene mucho más de lo que tiene ahora de representación en la Convención Constituyente respecto al Parlamento. Pero si no llegara a obtener la mayoría absoluta de la Convención, es un golpe fenomenal para el gobierno. Uh-huh. Y uno diría, si tiene mayoría en la Convención y pierde el plebiscito, también es un golpe fenomenal. Es decir, es un camino que, de completarse exitosamente, despeja el camino con anticipación a las elecciones y se llega a las elecciones con las reglas de juego claras, pero le ofrece al gobierno dos riesgos que hay que ver cómo está parado en el momento que hay elecciones y en el momento que hay plebiscitos, y capaz que justo le toca, generalmente es el momento en que los gobiernos no están en el mejor momento, cuando estamos terminando el tercer año o andando por la mitad del cuarto, ¿no? En general los ciclos de gobierno, los gobiernos están bien al principio y si les va bien, bien al final, pero en el medio siempre están peor que en las puntas, ¿no? Y acá las votaciones serían ese medio, entonces es un momento de una apuesta de gran riesgo.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
te parece, Oscar, en otros análisis volvemos sobre la reforma de la Constitución para examinar los otros caminos posibles.
Exacto, quizás el próximo viernes, semana carnaval, veamos los caminos del plebiscito aprobatorio simultáneo con elecciones, que es el que la ciudadanía conoce mejor, porque fue el del agua, fue el de los jubilados, digamos, los dos plebiscitos sobre el sistema jubilatorio, por ejemplo.
De acuerdo. Nos reencontramos el viernes, entonces.
Hasta el viernes.